Estamos en Puerto Octay, Las Cascadas, Rupanco, Centinela, Puerto Fong y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Tu ciudad, tu región, tu país,
tu radio. Bio Bio.
Cobertura total. La red informativa más grande del país.
Bio Bio. Cobertura total. Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio. La radio. Todo el día, todos los días. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El Ministerio Público investiga como un sicariato el homicidio de una vendedora en la comuna de Loncoche. Hay 3 menores detenidos.
150 carabineros participaron de un nuevo copamiento en el centro de Santiago, que incluyó 15 estaciones del metro.
Una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada en la vía pública. Esto ocurrió en la comuna de Maipú.
Mayor inflación y menor crecimiento para este año proyectó el informe de política monetaria del mes de junio del Banco Central.
Y en minutos se va a votar en la sala de la Cámara de Diputados la ley de reconstrucción nacional y en la Comisión de Hacienda el proyecto de endeudamiento.
La Comisión de Ciencias de la Cámara rechazó el proyecto de diputados Frente Amplistas que buscaba regular los cobros de la tesorería a los deudores del crédito con aval del Estado.
Defendiendo el manejo fiscal de la administración de Gabriel Boric, el exministro de Hacienda Mario Marcel expuso ante la Comisión Revisora de la acusación constitucional contra Nicolás Grau.
El director del Servicio de Migraciones advirtió que la cifra de niños haitianos con paradero desconocido podría ser considerablemente mayor si es que se toman en cuenta las más de 16.000 reunificaciones familiares autorizadas entre 2022 y 2025.
El ministro de las Express, José García, abordó la polémica por el nombramiento de Gabriel Zaliasnik en la Embajada de Chile en Israel. Dijo que si la autoridad es formalizada, no debería seguir en el cargo.
La Asociación de Magistrados llamó a no prejuzgar antes de las resoluciones de los cuadernos de remoción que abrió la Corte Suprema en contra de jueces que salieron del país estando con licencia médica.
Las 5 alertas ambientales consecutivas en la región metropolitana, especialistas advierten un aumento en la circulación de virus respiratorios.
En el ámbito internacional, los países del G7 cerraron una nueva cumbre acordando reducir la dependencia de China en minerales críticos.
El acuerdo con Irán será un muro contra el arma nuclear, lo dijo el presidente Donald Trump.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la renuncia al general Jorge Márquez Monsalve, un hombre de confianza de Nicolás Maduro.
A esta hora y con Cristiano Ronaldo, Portugal debuta en el Mundial enfrentando a República Democrática del Congo en Houston.
Y además hoy Inglaterra juega ante Croacia y Colombia tiene su estreno ante Uzbekistán en la Ciudad de México.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, radiograma.
1:04 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos siempre a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Rodrigo Ríos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sí, para comentarles que está comenzando la jornada de hoy del Mundial con un partido en Houston, con estadio absolutamente repleto. Está jugando Cristiano Ronaldo su sexto Mundial. Encabeza a esta Portugal que a esta hora está enfrentando a la República del Congo. Es un partido válido por el grupo K. Y decir además que en las tribunas están los padres de Diogo Jota, este jugador que falleció el año pasado, pero que fue también invitado por la Asociación Portuguesa para ver entonces el debut de Portugal en el Mundial.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Una de la tarde, 6 minutos.
Ya vamos a contar de inmediato información policial. El Ministerio Público confirmó que se está investigando un crimen por encargo, o más claro, un sicariato, después de la detención de 3 jóvenes de 17 años por el brutal homicidio de una mujer vendedora de la comuna de Loncoche, en la Araucanía.
Y atención, porque entre los detenidos está una de las hijas de la víctima, quien junto a su pololo le pagó a un compañero de liceo para cometer el asesinato. Esa es la tesis con la que trabaja el Ministerio Público. Desde Loncoche, en la Araucanía, nos informa Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Consternados están los habitantes de la comuna de Loncoche, en la región de la Araucanía, y no es para menos. En las últimas horas, el personal de la Policía de Investigaciones, junto al Ministerio Público, detuvo a 3 jóvenes de 17 años de edad como responsables de este brutal crimen que quedó al descubierto el día lunes al interior de un domicilio ubicado en calle República, esto en el sector Lechería de esta comuna. Estuvimos allí donde hay mucho impacto entre los vecinos, parte del cerco que divide el exterior de la vivienda con el antejardín y también los cercos aledaños tenían globos blancos y negros, y los vecinos comenzaron a llegar con coronas de flores como una forma de decirle a las personas que estaban ahí, a los hijos de esta mujer y también a su marido, que lo estaban acompañando, que no estaba solo. Vimos escenas de profundo dolor. En medio de ese dolor habló José Coronado, esposo de esta mujer asesinada, quien entregó detalles que van a ser reveladores en esta investigación que desarrolla el Ministerio Público y la Fiscalía.
Fue planeado de ellos, de mi hija, porque yo le digo honestamente, de por años venía que la guerra de mi esposa castigaba a mi hijo chico, el primero, después siguió con el segundo, después con mi hija, y yo nunca me quise apartar de ella, independientemente que ya llevamos años separados. Siempre yo hice lo contrario a lo que hizo mi padre conmigo, con nosotros, porque nosotros éramos 5 hermanos, él los dejó abandonados.
Las palabras de José Coronado, esposo de esta mujer que fue brutalmente asesinada al interior de este domicilio. Se cree que tendría, a lo menos según peritajes preliminares, a lo menos 80 lesiones este cuerpo, entre lesiones provocadas con elementos contundentes y también elementos cortantes, situación que ya está en antecedente del Ministerio Público. Uno de los hechos que ha llamado la atención, que entre las 3 personas que están detenidas se encuentra una de las hijas de esta mujer asesinada, y la tesis del Ministerio Público es que ella, en complicidad con su pololo, de pagar una suma de dinero a un compañero del liceo para que cometiera este crimen. Así lo confirmó a la radio el fiscal regional Roberto Garrido.
La motivación que está detrás de esta acción dice relación con conflictos familiares, incluso la oposición de la víctima a la relación sentimental que tendría su hija con su pololo. Y todo esto determinó entonces que por una suma de dinero, que estamos precisando, pero que no es una suma cuantiosa, entonces un amigo del pololo de la hija fue quien ingresó hasta la vivienda una vez que la hija de la víctima dejó abierta la ventana para ese efecto.
¿Cuánto dinero se le pagó a esta persona, a este tercer involucrado? La suma de 60.000 pesos. Así lo detalló el jefe de la brigada de homicidios de la Araucanía, Sergio Alarcón.
Bueno, eso es parte del proceso investigativo. No obstante, los antecedentes que se manejan hasta este momento es que la hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja, pololo, a fin de darle muerte a esta persona. Es así que se contactaron con un tercer imputado, quien le ofrecieron un pago de 60.000 pesos para efectos de cometer el delito.
Acaba de comenzar en el Tribunal de Garantía de Loncoche la audiencia de control de detención de estos 13 jóvenes, donde ya la fiscal Ghislaine Durán va a solicitar ampliar la detención por el máximo que establece el Código Procesal Penal, que son 3 días, a la espera de antecedentes como el protocolo, el informe de la autopsia practicado al cuerpo en el Servicio Médico Legal de Temuco. En Loncoche, Bio Bio, la radio.
Roberto, como dices tú, es todo materia de investigación y se está recién por empezar la formalización, pero de acuerdo a lo que se ha podido saber, más de lo que nos contabas, es que hay un conflicto familiar de una supuesta oposición de la madre de la joven a la relación de la adolescente con su pololo. Ellos dos se concertan para pagarle a otro compañero para que matara a su mamá. Entendemos que también está establecido que ella, la misma adolescente, dejó abierta una de las ventanas de la vivienda para que el sicario, porque eso es, ingresara a la casa. Es lo que se sabe hasta ahora, a pesar de que no hay confesión hasta el minuto de parte de ese adolescente.
Exactamente. Podríamos definir esta situación como una espiral de violencia, porque finalmente el padre, el cónyuge de la mujer asesinada, ha dicho que sus hijos efectivamente recibían maltrato físico y verbal desde muy pequeños, a tal punto que uno de ellos abandonó la casa a temprana edad producto de esta situación, y que él no se había querido separar de su cónyuge porque él había sufrido lo mismo y su padre nunca lo abandonó pese a ser 5 hermanos. Y efectivamente el fiscal regional Roberto Garrido ha dicho que esto fue absolutamente premeditado. La hija que está detenida de la víctima es quien deja abierta una ventana por donde ingresa esta tercera persona, que es compañero del liceo, a quien le pagan una suma de 60.000 pesos para que ingrese y cometa este brutal crimen. Es muy brutal, principalmente porque ya el Ministerio Público ha adelantado que el cuerpo presenta a lo menos 80 lesiones, entre algunas provocadas con elementos contundentes y algunas cortopunzantes, situación que ha dejado al descubierto el informe preliminar de autopsia practicado en el Servicio Médico Legal de Temuco. Hay mucho impacto en la comunidad, mucho impacto también en la villa donde ocurrió este hecho, principalmente porque la situación, y bien lo decía el padre de esta joven que está detenida, deja al descubierto una falta de comunicación tremenda entre la madre, los hijos y también la preocupación de los padres de que con quienes se juntan sus hijos, con quienes se reúnen. Una situación que obviamente va a dar que hablar. La audiencia de control de detención acaba de comenzar. Se va a solicitar ampliar la detención de la persona que se encuentra en estos momentos en poder ya del tribunal. Seguramente se van a decretar tres días para que la Fiscalía afine detalles para formalizar investigación.
Quedamos atentos. Gracias, Roberto.
Gracias.
Buenas tardes.
Chao.
Y una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada. Esto ocurrió en la vía pública en la comuna de Maipú.
Y en Puente Alto, un hombre fue acribillado dentro de su vehículo. Por cierto que esta es toda información acá en la región metropolitana. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Partimos en la comuna de Maipú este hecho trágico, lamentable. Esta mujer de 64 años de nacionalidad venezolana que fue asesinada en plena vía pública en Maipú y para la cual ya hay una persona detenida, un menor de 16 años que se está viendo su responsabilidad directa en este crimen y también si esta persona presenta algún tipo de condición mental que pueda haber generado esta situación. Por lo menos ese es el trabajo que está desarrollando a esta hora tanto la Fiscalía como también la Policía de Investigaciones. Un caso que se produjo anoche en el sector de la calle Pelarco con Zapallar, donde esta víctima había participado de una actividad de zumba junto a unas amigas en Maipú y posteriormente se devolvió hasta su casa a pie junto a una acompañante. Dejó a esta acompañante en su vivienda y ella siguió trayecto por esta calle y en este lugar apareció un hombre de traje rojo quien se esconde en medio de unos arbustos y finalmente cuando ella pasa por este lugar la ataca brutalmente con un cuchillo, la ataca en reiteradas oportunidades y finalmente este hombre o este menor escapa del lugar mientras que ella queda tendida en la vía pública solicitando auxilio y finalmente producto de las graves lesiones muere en el lugar. Lo señalábamos, hay un menor de 16 años que está en calidad de detenido, habría sido entregado por su propia madre tras haber ella reconocido la participación de su hijo en este crimen. Sin embargo, es una investigación que tiene que ser aún aclarada. De hecho, esta persona está en estos momentos en manos de la Fiscalía Occidente para ser imputado de cargos y formalizado con algunos antecedentes que hayan sido aportados por parte de la Policía de Investigaciones. El subprefecto de la Brigada de Homicidios, Luis Espinosa, señaló algún antecedente preliminar de lo que se está trabajando para ver cuál ha sido la razón de este asesinato, si fue un ataque en torno a una situación descontrolada de esta persona o en definitiva habría sido un robo con homicidio. Escuchemos sus palabras.
Las circunstancias en que falleció una mujer de 64 años en la vía pública. Estamos realizando las primeras diligencias de investigación a fin de establecer registros de cámaras de seguridad en las inmediaciones y testimonio de testigos a fin de poder establecer la dinámica clara del hecho y el móvil del ataque.
¿Punta un robo con homicidio?
Esa es una línea de investigación, no se descarta.
Sí, no se descarta, sin embargo hay un trabajo importante respecto al levantamiento de cámaras de seguridad que ya están también en manos de Biobío de la radio, lo cual se ve que esta persona se acerca hasta esta calle, se oculta en el arbusto, ve pasar a esta mujer y finalmente la ataca y finalmente escapa sin robar ningún elemento de valor. Por lo tanto, no se tiene claro si esto podría haber sido el robo con homicidio la causa del asesinato de esta mujer de 64 años. Tuvimos la posibilidad de conversar también con vecinos testigos de este hecho, quienes fueron los que primero le prestaron auxilio a esta mujer malherida y escucharon estos gritos y también apuntan a que efectivamente esto tendría relación con un asalto.
Bueno, nosotros escuchamos gritos alrededor de las 9 de la noche de una persona pidiendo ayuda. La señora ya estaba tirada en el piso, con heridas en su cabeza y en su cuello. Le prestamos ayuda, pero ya no había mucho que hacer. A los minutos falleció. Era un tipo que andaba con un polerón rojo, andaba con un cuchillo en la mano y fue un ataque directo. Sí, ella tenía todas sus cosas. Bueno. Sí, la vecina venía a una clase de zumba, llevaba muy poquito viviendo acá, como 6 meses.
Sí, también hubo palabras de amigos y quienes participaban de estas clases de Zumba, quienes estaban bastante conmocionados de lo que había ocurrido en horas de noche con esta ciudadana extranjera y que ellos daban cuenta de que no tendría algún antecedente de que esto podría estar vinculado a alguna venganza, algún hecho delictivo, como también puede ser un robo con homicidio. Solo esperan ellos, dijeron, de que haya la justicia necesaria para que se aclare el crimen de su compañera de estas actividades deportivas.
Habíamos estado participando recientemente en clases de zumba, habíamos estado con ella, se habían separado, dejó a mi compañera en la casa y ella se vino para acá, cruzó la calle y ahí la estaban, no sé si esperando, la asaltaron, no sabemos realmente qué pasó. Ojalá todo se haga justicia y las personas que hicieron esto paguen el daño tremendo que hicieron. Era una persona demasiado alegre, cariñosa, quedamos todos en shock.
Sí, lo señalábamos, hay una investigación en curso, la Fiscalía Occidente está a esta hora en una audiencia cerrada por hurto de un menor de edad en torno a este caso, y también ha trascendido de que este menor de 16 años también tiene delitos anteriores por otro homicidio, también por el delito de amenazas, y al parecer, según indica la Fiscalía, tendría antecedentes de algún cuadro mental, y eso es lo que se tiene que determinar exactamente, si esta condición era lo que derivó en definitiva en este asesinato o hay otro punto que tiene que ser investigado. Estamos a la espera que efectivamente termine esta audiencia para tener más detalles respecto de este asesinato de esta mujer de 64 años de nacionalidad venezolana. Nos vamos ahora hasta la comuna Puente Alto, sector de Bajos de Mena, donde se está trabajando con el equipo contra el crimen organizado y también la Policía de Investigaciones sobre la muerte de un hombre de entre 20 y 30 años que fue encontrado con heridas de bala en su auto, pero que murió posteriormente en el hospital Sotero del Río. Todo esto ocurrió en el sector de la calle El Ciro con el rodeo Oriente, donde vecinos alertaron respecto de que escucharon disparos en este sector. Llega personal policial contratando de que había una persona malherida al interior de un vehículo. Es trasladada, lo señalábamos, hasta el hospital Sotero del Río, donde finalmente se constata su muerte. Todo esto podría apuntar quizás a un posible crimen por encargo, una situación vinculada al crimen organizado. Es un hecho que tiene que ser clarificado por el Ministerio Público. También hubo palabras por parte de la Policía de Investigaciones a través del subprefecto Robert Virones, también del Brigada de Homicidios, quien aporta también antecedentes en torno al trabajo, en torno a este crimen registrado durante la madrugada en Puente Alto.
Cuando la víctima se encontraba interior de un vehículo, instante que llega sujetos desconocidos, quienes uno de ellos preguntó con arma de fuego, respecto a un disparo en la región occipital, herida que por la gravedad es auxiliado por vecinos y posteriormente trasladado en ambulancia hasta el hospital Sur de los Ríos, donde ingresa fallecido.
Los antecedentes preliminarmente recopilados por la policía apuntan a que los atacantes buscaban efectivamente a esta persona como blanco objetivo para el crimen. Además, se estableció que este hombre mantenía antecedentes policiales, pero que no tenía ninguna orden de detención vigente o causas pendientes. Por lo tanto, se está viendo una arista respecto de cuál sería el vínculo en torno a los autores de los disparos con esta persona asesinada. Es una investigación que también es importante, la recolección de antecedentes de testigos, también de cámaras de seguridad, y en este caso la identidad de ella va a ser clave para poder tener una línea investigativa por parte de la policía y también de la Fiscalía ECO. Bio Bio, la radio.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Opinión con independencia. Radiograma.
Bueno, y decomisan más de 536 kilos de marihuana con un avalúo superior a los 5.300 millones de pesos. Según Carabineros, será cultivada en la región metropolitana y vendida en Valparaíso, Bío Bío y Los Ríos. Tiene más detalles de esto Diego Malverde, de Radio Bío Bío en Valdivia.
Se trata de un procedimiento realizado por el OS-7 de Carabineros de Valdivia y que involucró decomisos en distintas zonas del país, pero especialmente en la región metropolitana, donde la marihuana se acopiaba para luego ser distribuida a otras zonas. Uno de los destinos de la droga era Valdivia y por eso la investigación comenzó en esta ciudad, terminando con la detención de 5 personas, 4 chilenos y un hombre de nacionalidad colombiana, además del decomiso de 536 kilos de marihuana y 377 plantas. Todo avaluado en 5.340 millones de pesos. El jefe de zona de Carabineros en Los Ríos, el general Carlos Contreras, detalló el origen de la droga.
Las detenciones se produjeron principalmente en la región metropolitana y Valparaíso. Atacaron el punto de inicio de la droga, que esta organización criminal cultivaba en otras regiones y que posteriormente iba a ser comercializada gran parte de nuestra región de Los Ríos.
La marihuana era almacenada en galpones en Santiago y desde allí se trasladaba a las demás regiones donde era vendida. En total fueron allanados 8 inmuebles. Según Carabineros, las 5 detenciones se produjeron en la región metropolitana y los sujetos fueron presentados ante la justicia para la audiencia de control de detención y posterior formalización. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Con arraigo nacional quedó una concejala de Lumaco, militante del Partido Republicano, detenida por el delito de hurto en el mall de La Serena mientras participaba en un encuentro nacional de ediles. Tiene más detalles Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
Libertad, con arraigo nacional y con un plazo de investigación de 60 días, quedó Yanela Mabel Flores Cárdenas, concejal de Lumaco y militante del Partido Republicano, tras ser formalizada por el delito de robo de especies avaluadas en poco más de 300 mil pesos al interior del mall de La Serena, mientras participaba en un encuentro nacional de ediles junto a sus colegas de la comuna. Una situación a la que se refirió el diputado y una de las caras visibles del Partido Republicano en la región de la Araucanía, Cristian Neira, quien señaló que si se comprueba el ilícito, la concejal debería ser apartada de su militancia.
Si esta investigación arroja que efectivamente hubo hurto, hubo un delito, yo estaría por la medida de separar de la militancia a la actual concejala de Lumaco. Es una actitud que se aleja mucho de los valores y principios que trata de representar el Partido Republicano.
El concejal de Lumaco y militante del PPD, Nicolás Sepúlveda, que además también participa del encuentro nacional, tildó lo ocurrido como grave.
Es una situación que revista gravedad. La verdad que mis vecinos ya lo han publicado, han salido en los medios, están preocupados también por cómo está ella y obviamente es una situación que reviste gravedad.
El concejal independiente cercano a Renovación Nacional, Santiago Guidotti, dijo que cada persona es responsable de sus actos.
Tenemos que apoyarla y acompañarla. La justicia deberá, o como te puedo decir, cada persona es responsable de su acto, entonces eso le compete a ella.
Por medio de un comunicado, la Asociación Chilena de Municipalidades indicó que esta situación es ajena a la organización y objetivos del Congreso de Concejales y que tomaron contacto con las instituciones pertinentes resguardando el debido proceso y que este tipo de hechos no pueden desviar el propósito de la instancia. En tanto, desde la Municipalidad de Lumaco, durante las próximas horas emitirán un comunicado. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y en la exposición en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, ENAP reconoció errores en las cifras de recuperación de dióxido de azufre. La situación ha derivado en una investigación de la Superintendencia de Medio Ambiente y la desvinculación total de 16 funcionarios, además de una denuncia de la propia empresa estatal. La información la tiene Lucas Suárez desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La Empresa Nacional del Petróleo confirmó que entregó datos erróneos a la Superintendencia de Medio Ambiente en su exposición en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en donde abordó las irregularidades detectadas en los reportes ambientales en la zona de Concón, Quintero y Puchuncaví. Las inconsistencias que se han identificado están relacionadas con las obligaciones de cumplimiento de parámetros ambientales por parte de ENAP, que considera, entre otros, la emisión y recuperación de azufre. Es así como la empresa asumió las inconsistencias presentadas en las cifras de recuperación de dióxido de azufre, en donde por años se informó la recuperación superior al 98%, cuando, al corregir la metodología utilizada, las cifras se acercaban al 90%. Así lo detalló el presidente del directorio de ENAP, Cristian Muga, en el Congreso.
Existió una sobreestimación de lo que la refinería lograba recuperar. La refinería indicaba como cumplida la meta del 98%, cuando en realidad nuestra recuperación efectiva no superaba en promedio el 90%.
La situación se mantiene en una investigación por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente y derivó en la desvinculación total de 16 funcionarios, además de una querella presentada por la propia empresa estatal. La ministra de Energía, Jimena Rincón, en una reunión con los alcaldes de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, enfatizó en que el gobierno está monitoreando el cumplimiento de los parámetros ambientales de la empresa estatal.
Aquí hay un tema no solo de fe pública, sino que también de cómo se administra una empresa, que en este caso además es una empresa del Estado, y que tiene que cumplir los más altos estándares en el ámbito de la administración, y eso es involucrado también obviamente el cumplir con los parámetros medioambientales, de salud, de productividad.
El senador Andrés Longton, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, calificó la situación como intencional, enfatizando en que esto además pudo haber tenido relación con episodios de intoxicación en la denominada zona de sacrificio.
Lo que claramente revela que puede haber habido algo de intencionalidad, esto podría haber incidido en episodios de intoxicación que afectaron la salud y siguen afectando el medio ambiente en una zona saturada, colapsada y que ahora se suma además un eventual hecho delictivo. delictivo que debe ser debidamente investigado y donde estaremos encima para que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Desde la Comisión del Senado recalcaron la necesidad de dotar a la autoridad ambiental de mejores herramientas para verificar el cumplimiento de las normativas, para que no exista necesidad de depender de los datos que entregan las mismas empresas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Parlamentarios de la región del Biobío solicitaron al gobierno tomar medidas urgentes para revertir la actual situación de empleabilidad que afecta al sector forestal y esperan que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, pueda llegar a la zona. Desde el gobierno anunciaron que ya han estado en contacto con las empresas y el Ministerio de Agricultura estaría preparando un plan para reactivar el sector. Nos cuenta de esto Oscar Valenzuela, de Radio Biobío en Concepción.
La crisis del sector forestal en el Biobío golpea fuerte a los trabajadores. Ya hubo desvinculaciones de centenas de personas en las empresas de la zona y se suma el sector contratista, donde son más de 600 los que se encuentran viviendo las consecuencias de los problemas del rubro. En este sentido, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, cree que es necesario que el Ministerio del Trabajo se haga presente en el Biobío. De ahí el llamado al ministro Tomás Rau a tomar acciones concretas.
En este caso debiera venir el ministro del Trabajo en términos urgentes acá para poder encabezar, a bien entender él, todo lo que es esta política de protección social que hay que darle a quienes han perdido los empleos.
El gobernador regional Sergio Yacaman insistió en que el gobierno debe tener consideraciones especiales con la región del Biobío, que pasa por una crisis industrial, forestal y además con altas cifras de desempleo.
Pero al mismo tiempo reunir a los sectores productivos para generar estrategias, ¿no? Y también generar una conversación con la unidad central. Nosotros creemos que la región del Biobío requiere un trato distinto. Es incomprensible que una región que es capital industrial de Chile esté con la crisis de empleo que tiene, y eso tiene que ver con que se requiere un esfuerzo extraordinario parte del gobierno.
El diputado de la Democracia Cristiana por las provincias de Arauco y Biobío, Patricio Pinilla, espera que el gobierno se haga cargo del problema y se pueda convocar a mesas de trabajo.
Yo creo que ahí hay una serie de elementos que deberían ser abordados de manera un poco más conjunta y vamos a promover algún tipo de mesa de trabajo e invitarlo también, y que la autoridad pueda, sobre todo el gobierno, que tiene mucha más responsabilidad en esta área, también puedan ser parte de algún tipo de solución o contención para esta crisis.
En tanto, el delegado presidencial en el Biobío, Julio Anatibia, aseguró que están preocupados por el problema y que por lo mismo tomaron contacto con las empresas, y agregó que el gobierno está preparando un plan de fomento forestal.
Hemos estado en contacto con empresas, en particular con CMPC y con Corma también, que agrupa a todas las organizaciones de la madera. Estamos coordinando acciones en materia de seguridad, que es importante y es uno de los factores que afecta al empleo y la situación de estas empresas. También en materia de prevención de incendios. Ayer tuvimos una reunión en particular con Corma que nos permitió avanzar en estas materias.
Recordemos que mediante el Ministerio de Agricultura, el gobierno estaría justamente preparando un plan de fomento forestal, lo que incluiría una nueva ley en esta materia.
Bueno, y el ministro de Agricultura afirmó en Osorno que el déficit de 50 mil millones de pesos que encontró al asumir la cartera ya genera efectos en el funcionamiento interno del ministerio y sus servicios dependientes. Sin embargo, asegura que mediante gestión no debería afectar a los usuarios. Tiene detalles de esto Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio en Osorno.
El titular de Agricultura, Jaime Campos, indicó que el impacto inmediato por este déficit presupuestario en su repartición se traduce en ajustes de funcionarios.
Antes que los agricultores, lo están palpando los funcionarios del Ministerio de Agricultura, porque esto me significa recortar personal, menos viático, menos horas extraordinarias, tratar de ser más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, estamos recortando programas que están siendo mal evaluados o que habían sido mal evaluado, porque hay que ser eficiente en el gasto, y 50 mil millones de pesos para un ministerio como el Ministerio de Agricultura no es poco.
Campos afirma que hay esfuerzos para no afectar la gestión hacia los agricultores.
Estamos haciendo todo lo posible que todos los ítems que se vinculan con transferencia de recursos del ministerio a los usuarios, eso no se ve afectado.
Las afirmaciones se dieron en el marco del undécimo encuentro Chile Lácteo, que reúne a todos los actores inherentes a la producción lechera, donde las reflexiones apuntaron al momento que enfrenta el sector, donde el presidente de Fedeleche, Marcos Winkler, asegura cierre de lecherías.
Una salida anual de entre un 2 y un 3% de productores, con una estimación que sitúa el número de productores en Chile entre los 2.500 y los 2.800 productores, y entre 80 y 100 lecherías han abandonado la actividad en los últimos años, en un contexto marcado por precios estancados, alza de costos y crisis geopolítica internacional.
La cita de productores lácteos cuenta con especialistas de distintos países y la participación de diversos actores como la Sociedad Nacional de Agricultura y ProChile, entre otros. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
El Banco Central entregó esta mañana su nuevo informe de política monetaria. El organismo rebajó su proyección de crecimiento para este año y estimó que la inflación convergerá al 3% durante 2027. Además, expertos anticipan cautela en futuras bajas de tasas de interés e incluso advierten que las nuevas proyecciones podrían obligar a recalcular algunos supuestos de la mega reforma. Vamos a conocer más detalles con María Agramunt. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, porque menos crecimiento y mayor inflación. Eso es lo que reveló esta mañana el Banco Central en el informe de política monetaria de junio. El organismo redujo su proyección de crecimiento para 2026 a un rango entre 1 y 1,75% por debajo de la estimación anterior, por lo que el país no alcanzaría un crecimiento del 2%. La revisión responde al débil desempeño de la actividad económica durante este primer trimestre. Pese a ello, mejoró sus expectativas para 2027, proyectando una expansión de hasta 3%. En cuanto a la inflación, el Banco Central estima que volverá a niveles cercanos al 3% en el segundo trimestre del 2027. Además, elevó sus proyecciones para el precio del cobre, anticipando un valor promedio de $5.80 la libra para 2026. En inversión, también se redujo su proyección desde un 4% estimado en marzo a un 2,2% en este informe. Esta mañana en la Comisión de Hacienda de Santiago, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, aclaró que el informe publicado no estima los eventos posteriores al cierre estadísticos correspondientes a la firma de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que son buenas noticias para los niveles económicos, especialmente la inflación, pero que sin embargo, por el historial, hay que seguir observándolos con cautela.
Tras el cierre estadístico de este informe se anunció la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Estas, sin duda, son buenas noticias para el escenario macroeconómico mundial y local. Estimamos que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual.
Bueno, ya tenemos los datos de crecimiento e inflación, pero ¿qué se viene para el futuro? Respecto a las tasas de interés, el mercado anticipa que la tasa de política monetaria, hoy que se mantiene en un 4,5%, podría registrar leves ajustes en los próximos meses, dependiendo de cómo evolucionen también los precios de los combustibles. La docente de Faro UDD, Viviana Béjar, sostuvo que cualquier baja se realizará con cautela para no afectar el control de la inflación. Y en tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de los Andes, Álvaro García, advirtió que la incertidumbre internacional podría llevar al Banco Central a seguir manteniendo la tasa en su nivel actual.
Las tasas de interés probablemente seguirán bajando con cautela para no hacer que la inflación se eleve más de la cuenta.
Las presiones inflacionarias se desinflaron un poco con el anuncio del fin de la guerra en Medio Oriente. ¿Cómo eso se traspase? Puede ser que tome tiempo, a menos que la inflación se controle antes de lo esperado, que las tasas probablemente se mantengan en un horizonte de 4,5% que están actualmente.
Y bueno, ¿qué pasa también en el mundo político y el impacto que estos índices podrían tener en la mega reforma? El economista y académico de la Universidad Central, Francisco Castañeda, señaló que esto puede afectar al alcance del proyecto debido a que estima un menor crecimiento. Por lo tanto, habría que hacer un recálculo en las proyecciones que estima.
Estos resultados pueden afectar el alcance de la mega reforma porque se está proyectando un menor crecimiento económico para este año. Por lo tanto, eso va a implicar recálculo de la proyección de recursos fiscales porque hay una rebaja del impuesto de primera categoría. La mega reforma va, lo que se va a afectar probablemente son algunos de los contenidos.
Bueno, de esta forma el IPOM de junio dibuja un escenario de menor crecimiento para este año y una inflación más persistente de lo previsto, factores que mantendrán la atención puesta sobre próximas estimaciones del Banco Central y por supuesto sobre el debate económico y político de los próximos meses.
Y a esta hora, la Ley de Reconstrucción Nacional y la Ley de Endeudamiento tendrán votaciones clave en el Congreso Nacional, mientras que la deuda pública se aprobará con el apoyo del PDG y la ADC. En la sala de la Cámara Baja, la mega reforma impondrá la mayoría oficialista en la Comisión de Hacienda del Senado. Tiene más detalles Gonzalo Holguín. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, intensa agenda en el Congreso Nacional. Por un lado, en la Cámara de Diputadas y Diputados está por votar la ley de endeudamiento, estos 6.200 millones de dólares de deuda que ha pedido el Ejecutivo. Hay muchas reacciones, vamos a pasar a revisarlas. Una muy persistente, la de la oposición, la de la diputada del Partido Comunista, Iracy Hasler, quien hace un cuestionamiento en torno a la manera en que conversa solicitar más endeudamiento y impulsar una mega reforma, una ley de reconstrucción nacional que va a generar menor recaudación fiscal. Escuchamos a la diputada opositora.
Lo que nosotros vemos es que hay una contradicción muy fuerte. El gobierno impulsa con mucha fuerza una reforma tributaria que reduce los ingresos que tiene el Estado y al mismo tiempo busca endeudarse.
Evidentemente, del oficialismo, el diputado Agustín Romero del Partido Republicano, presidente de la Comisión de Hacienda, niega que exista una relación entre las dos propuestas, y sigue defendiendo la necesidad de generar esta deuda pública para el Estado a partir de recursos o provisiones que ya estaban comprometidas mayoritariamente en la ley de presupuesto del año pasado.
Este proyecto de endeudamiento no tiene nada que ver con el proyecto de reconstrucción. De hecho, si se retirara el proyecto de reconstrucción, la necesidad de endeudamiento continuaría igual. El proyecto de reconstrucción establece también medidas que se aplican con gradualidad. Los impactos fiscales en un primer momento no serían tan grandes.
Desde el Partido de la Gente, la diputada Sandra Parisi ha confirmado que esta colectividad ha decidido apoyar esta iniciativa, entendiendo que el gobierno no tenía ninguna otra alternativa a esta propuesta, pero siempre buscando que no se perjudique a la clase media a la larga con la decisión de seguir endeudando al Estado, incluso por sobre los límites aconsejables en torno al 45%. Escuchamos a la parlamentaria del PDG.
No nos gusta, insisto, el endeudamiento, pero no vemos otro camino. Y frente a eso, nosotros tenemos que apoyar en esta oportunidad al gobierno.
Hay que decir que también en la Cámara Alta, en la Comisión de Hacienda, ya se está votando, se está discutiendo en general la Ley de Reconstrucción Nacional. Se espera que por 3-2 se imponga la mayoría oficialista que apoya al gobierno. Ya se encuentra al interior de la Comisión de Hacienda el ministro de Hacienda Jorge Quirós, el viceministro de Interior y Seguegov Claudio Alvarado. Y a medida que fueron entrando fuimos recabando algunas impresiones, una de ellas de la senadora del Partido Socialista Daniela Chicardini, evidentemente con muy pocas expectativas de que el gobierno se abra a hacer modificaciones a este proyecto.
Yo no tengo ninguna expectativa con el gobierno, porque acá se han prometido que estaban abiertos al diálogo, que se iba a escuchar a los invitados, cuestión que en los hechos el presidente Kass pareciera ser que no mandató a sus ministros a estar presentes en la Comisión de Hacienda, más bien ellos brillaron por su ausencia.
El senador independiente del Partido Republicano, Rodolfo Carter, ha hecho un llamado directo a la centroizquierda, a decir que con este proyecto se está buscando defender lo mismo que defendieron los gobiernos de la Concertación, incluso haciendo una alusión directa al expresidente Ricardo Lagos. Escuchamos al senador Carter.
Hay espacio para que nuestros compatriotas de izquierda que han estado equivocados, a mi juicio, durante mucho tiempo, hagan una reflexión y que se den cuenta que esta no es una mega reforma en favor de las empresas, sino que en favor de volver a tener un país como el que ellos construyeron. Ricardo Lagos ni fue de derecha, pero con esas herramientas le dio prosperidad y seguridad a los chilenos.
Nivaldo, Katy, este proyecto se va a votar en general en solo instantes en la Comisión de Hacienda, se va a votar en general durante la próxima semana en la sala de la Cámara Alta, que es una votación evidentemente muy significativa, digo, tienes los votos suficientes para aprobar en general, pero justito, 26 votos y están buscando más apoyo. De hecho, les podemos contar que en los próximos minutos los ministros Jorge Quirós y Claudia Alvarado van a tener un almuerzo con los senadores del PPD en el piso 14, con el senador Pedro Araya, con el senador Ricardo Celis, con la senadora Jimena Órdenes y también con la senadora Loreto Carvajal. Los senadores aún no han comprometido nada, pero evidentemente esto va en la línea de buscar algún entendimiento para que eventualmente ellos puedan aportar un voto a favor a esta iniciativa. Al cierre aprovechamos de contarles que mientras todo esto ocurre, hay mucha intriga política por lo que va a pasar en la sesión especial a partir de las 15 horas, en donde se va a sellar la votación para la elección de la Secretaría General del Senado de la República, en donde Luis Rojas corre como candidato de la Comisión de Régimen Interno. Luis Rojas, que era prosecretario o es prosecretario de la Cámara Baja, es un funcionario muy antiguo de la Cámara de Diputadas y Diputados, mano derecha del secretario general Miguel Landeros, uno de los asesores o uno de los funcionarios más influyentes del Congreso Nacional, Landeros, sin lugar a dudas. Y hay una sospecha de que quizás el Comité Unidos, liderado por la senadora de Yanna Proboste, pueda eventualmente pedir una suerte de segunda discusión o que se posponga esta definición. Y todavía también hay dudas respecto de si se va a apoyar la dupla de secretario y prosecretario que está puesta sobre la mesa y que fue negociada en la Comisión de Gobierno. Raya para la suma, Katy Nivaldo, de todo pasando en materia política, económica y legislativa aquí en el Congreso Nacional. En los próximos minutos tendremos resoluciones de importantes votaciones en sala y también en comisiones, como lo es el caso de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Tú nos informas, Gonzalo. Gracias.
Líneas abiertas.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Seguimos ahora con lo siguiente. El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió que la cifra real de niños haitianos o con paradero desconocido podría ser mayor, considerando las 16.000 reunificaciones familiares autorizadas entre 2022 y 2025. Además, dijo que la flexibilización de los requisitos para el ingreso de menores desde Haití durante 2024 facilitó un aumento de estos traslados y derivó en una pérdida de control. Tiene todos los detalles Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta investigación por el ingreso de menores haitianos a Chile continúa sumando antecedentes. Recordemos que la Fiscalía está investigando el ingreso de más de 200 menores de edad haitianos durante el año 2025 en procesos de reunificación familiar, todo esto tras detectarse presuntas irregularidades en los controles migratorios. Ahora las diligencias están buscando establecer su paradero y también determinar si hubo algún tipo de delito de por medio, como tráfico de migrantes o trata de personas. Esta mañana el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, se reunió con el fiscal nacional Ángel Valencia para justamente entregar antecedentes sobre la denuncia. Tras el encuentro, la autoridad señaló que entre el año 2022 y el 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares y advirtió que la muestra de Contraloría detectó que no se pudo ubicar a 64, pero de una muestra pequeña, decía él, que son los 105 menores fiscalizados. Sauerbaum también sostuvo que existen indicios de posibles delitos como
tráfico de migrantes, y también cuestionó que en el año 2024 se flexibilizaron los criterios de ingreso para menores provenientes de Haití, apuntando justamente a la administración del expresidente Gabriel Boric, y de hecho habló de una falta de control básicamente en este proceso. Pasemos a escuchar lo que comentó.
A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control.
Respecto a eventuales responsabilidades, la autoridad precisó que la Contraloría no ha terminado de hacer toda esta investigación, que dio cuenta de toda esta situación, y explicó que cuando eso finalice van a llevar adelante los sumarios correspondientes. Y en paralelo, en el Congreso también se está llevando adelante todo un proceso de fiscalización en torno a este caso, y la Cámara de Diputados aprobó esta mañana por unanimidad la creación de una comisión investigadora para revisar las actuaciones de distintos organismos públicos justamente en el ingreso de los menores. La instancia se constituyó luego de que la solicitud impulsada por parlamentarios del Frente Amplio fuera la primera en reunir las 62 firmas necesarias, por lo que el mandato contenido en esa propuesta va a ser la base de trabajo que va a desarrollar esta comisión. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, explicó que la investigación va a buscar esclarecer si existieron fallas en los controles estatales, determinar también eventuales responsabilidades institucionales y analizar antecedentes relacionados con una posible red de tráfico de personas.
Evidentemente aquí hay cuestiones de fiscalización, de irregularidad, que hay que ir mejorando, y por supuesto hay que encontrar a esos niños y niñas.
Y a esta hora también se está analizando este caso en la sala del Senado con la participación de las diferentes instituciones que de alguna forma pudieron tener algún tipo de responsabilidad en este caso. Y en la previa a este encuentro, a esta sesión más bien, el director de Migraciones habló nuevamente, Frank Sauerbaum, en el Congreso, y sostuvo que existen indicios de un negocio detrás de estos traslados con personas que habrían cobrado a las familias por gestionar el ingreso de menores a Chile, llegando incluso, dijo, a trasladar grupos numerosos de niños en un mismo vuelo. Por ello también hizo un llamado a la Fiscalía a concentrar las distintas investigaciones en una sola causa.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, ya hallan el cuerpo sin vida de una mujer a un costado de la carretera, esto en el Valle de Azapa. Tiene más detalles Andrés Bravo desde Radio Bio Bio Arica.
Se trata de un hecho que está siendo investigado por el equipo ECO de la Fiscalía de Arica en conjunto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Durante esta jornada se produjo el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en el kilómetro 24 del Valle de Azapa. El fiscal Francisco Ganga se constituyó en el lugar, entregó también lo que respecta a declaraciones indicando que la víctima presenta diversas heridas en su cuerpo.
Tomamos conocimiento del hallazgo, lamentablemente, un cadáver de una persona de sexo femenino de aproximadamente entre 20 a 30 años de edad. Recibimos la comunicación por parte de carabineros, se constituyó acá en el lugar, bueno, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, además el equipo ECO de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, y se están realizando diligencias para determinar primero la causa de la muerte de esta persona, la cual presenta en la análisis superficial del cuerpo en estos momentos diversas lesiones.
La víctima presenta diversas lesiones en su cuerpo y la autopsia del servicio médico legal y las pericias de la Policía de Investigaciones permitirán establecer si son de carácter homicida y además también la causa de muerte. La víctima corresponde a una mujer entre 20 a 30 años que aún no ha sido identificada. En Arica, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
a establecer el contacto con Gonzalo Holguín en el Congreso Nacional. Habla a esta hora el jefe anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campo, respecto del tráfico de niños haitianos. Escuchamos.
Hecho para retomar los avances del trabajo del Ministerio Público, estamos con el fiscal Eugenio Campos, quien de hecho expuso ante la Comisión del Senado el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Fiscal, muy buenas tardes. En primer lugar, ¿qué se ha avanzado desde que esto se conoció públicamente? ¿Qué diligencias especialmente ya se han ido adoptando con el correr de las horas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero que nada, estamos acá por instrucción del fiscal nacional para poder prestar toda y cada una la colaboración que conforme nuestra institución pueda. Estamos frente a hechos graves que la Fiscalía Nacional, y así lo ha dispuesto el fiscal nacional, una denuncia de oficio, en virtud a la cual da cuenta precisamente de aquellos hechos que en un primer momento fueron incorporados en el preinforme de la Contraloría General de la República. Estamos abocados a investigaciones específicas respecto a aquel periodo de tiempo que va entre enero a abril del año 2025, particularmente frente a la figura de reunificación familiar respecto de ciudadanos y ciudadanas haitianas, particularmente niñas, niños y adolescentes, que habrían, y digo habrían porque será motivo de la investigación, un ingreso masivo, y la cual nosotros vamos a indagar respecto de fuentes de financiamiento, el objetivo precisamente del destino de la ciudad de Santiago de Chile, pero particularmente, y esto es por favor muy relevante e importante, desde el fiscal nacional, más relevante el punto de vista es que poder realizar todas y cada una de las diligencias por parte del Ministerio Público y de todos los organismos públicos para saber el destino de los niños, niñas y adolescentes. Fiscal. Estamos hablando precisamente de un monto no menor. Lo había señalado en su oportunidad de un grupo de alrededor de más de 200 personas. Puede, y ojalá es que me haya equivocado, pero pareciera ser que la experiencia va a dar cuenta de que el número pudiese eventualmente ser mayor, ¿no?
Hay una información que está circulando ya en portales que habla de que el gobierno retiró al cónsul de Chile en Haití por una investigación de hechos de corrupción vinculados a entrega de visados. ¿Es esta persona en particular un sujeto de interés para la fiscalía en esta indagación?
Todos y cada uno de los funcionarios públicos y particulares que puedan tener algún grado de involucramiento respecto de aquellos hechos, el Ministerio Público no va a escatimar precisamente a poder dar cuenta de aquella responsabilidad, si la hay penal con mayor razón, y si la no, poder descartarla abiertamente, pero es un foco precisamente que el Ministerio Público tiene en consideración.
Fiscal, ¿pero qué hizo la Fiscalía desde que se conocieron finalmente estas denuncias? Hay denuncias que datan del año 2023.
Usted lo ha dicho, efectivamente son denuncias en las cuales, que no puedo dar detalles precisamente, han hecho, sí, efectivamente, hay algunas denuncias ya incorporadas al Ministerio Público desde el año 2023, que son episodios que uno pudiera mirar al día de hoy aislados, pero que sin embargo debo dar cuenta de que durante el año 2025, estos patrones que dan cuenta de la denuncia ahora de este lunes, hay algunos factores comunes que son importantes.
Bien, hasta ahí parte de las declaraciones del fiscal Campos, que se encontraba al interior de la sala del Senado en una sesión especial de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta para dar cuenta de sus averiguaciones, las indagatorias en camino y evidentemente las alertas que se desoyeron en diversas instituciones del Estado por este caso en particular que involucra a niños de nacionalidad haitiana. Desde el Congreso Nacional, Bío Bío, La Radio.
El director del Servicio de Mejor Niñez de la Araucanía fue denunciado a la Contraloría y al gobierno está investigando si actuó cometiendo una ilegalidad al presentarse a una audiencia en el Tribunal de Familia cuando ya estaba ejerciendo el cargo político. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El abogado Jaime Millar Cisternas asumió el cargo como director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia el lunes 1 de junio. Desde esa fecha comenzaron sus funciones políticas en las provincias de Malleco y Cautín. El profesional, de acuerdo con la denuncia que fue ingresada a la Contraloría y enviada al Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Mejor Niñez, estando ya en ejercicio de su cargo, se presentó el 5 de junio como abogado a una audiencia en una causa por pensión de alimentos en el Tribunal de Familia en Temuco. La denunciante María José Pizarro solicitó fiscalizar e investigar si Millar incumplió principios de probidad administrativa. Además, agregó que el día previo a la audiencia estuvo en el tribunal y se reunió con la misma jueza de la causa.
Para que se fiscalicen los hechos y se determine si el señor Millar incurrió en una ilegalidad al comparecer en mi audiencia judicial en calidad de director regional de Mejor Niñez. se investigue si es que hubo una falta grave al servicio, si es que hubo falta a la probidad, ya que, insisto, el señor Millar, según lo que informó el director nacional vía telefónica, él se presentó sin permiso administrativo. Y además, a mi juicio, él incurrió en una falta grave al juntarse el día anterior con la jueza que lleva mi causa.
La denuncia también fue entregada al delegado presidencial y a los parlamentarios de la región. En el documento se hace mención a otros hechos donde se cuestiona la idoneidad de Millar para asumir el cargo. La Seremi de Desarrollo Social, Paulina Fernández, confirmó que el caso se está investigando.
Con respecto al tema que hice relación con el director regional de Servicio de Protección Especializada, solo puedo señalar que están en una investigación, por lo que no se puede dar mayor información.
A la radio se informó que el director de Mejor Niñez de la Araucanía se encuentra en jornadas de capacitación en la capital. Tras la denuncia, se espera la fiscalización de Contraloría y el resultado de la investigación del gobierno. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y la escasa caída de nieve retrasó la apertura de los centros de esquí, alertando al gremio del turismo. Si bien en el valle las trancas de la región de Ñuble, las reservas bordean el 90%, en Antuco, región del Bío Bío, hay una disminución de los visitantes. Nos entrega